Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
El impacto de la crisis energética y diplomática que vive Ecuador sacude al gobierno del presidente Daniel Noboa a pocos días de la consulta popular que promueve su gestión. Bienvenidos, esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrone y Natalia Verdún desde los estudios de Montevideo y junto a los analistas políticos Osvaldo Moreno, de Ecuador, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales, Franco Bielma, de Venezuela, integrante del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad, y David Barrios, de la Universidad Autónoma de México, profundizaremos en estos temas.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Ecuador atraviesa su peor momento. Una crisis energética que llevó al gobierno a aplicar severas restricciones con apagones de hasta 8 horas, la falta de recursos para atender las reparaciones al sistema eléctrico y su infraestructura por falta de mantenimiento y las críticas reacciones a nivel regional por el ingreso a la Embajada de México en Ecuador para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, violando así el derecho internacional.
Ante la crisis energética, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró este 16 de abril la emergencia en el sector, pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, y puso en su lugar al ministro de Transporte, Roberto Luque.
El mandatario también anunció racionamientos temporales debido a la sequía y pidió a la población disminuir el consumo de energía en esta semana crítica, tema con el que consultamos en Telescopio analista político ecuatoriano Osvaldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales.
Voces expertas.
El problema de fondo es que este es un problema en el cual la población requiere una solución permanente o por lo menos al mediano y corto plazo. Lamentablemente, a partir de los últimos 6 años ha habido un descuido en el mantenimiento, digamos, de las turbinas, en el mantenimiento de la red de hidroeléctricas, en la falta de control sobre los sedimentos de las aguas que están cerca de estas energías naturales, entre comillas, lo cual ha generado, bueno, una discusión sobre el abandono que ha tenido de parte del Estado el mantenimiento de esta estructura. Entonces, por ahora, lo que la gente ve o requiere es que esto tenga una solución inmediata.
Osvaldo, en ese marco que relatabas, ¿cómo cayó la decisión del mandatario de declarar la emergencia energética y pedir la renuncia de la ministra de Energía?
El problema de fondo es que este es un problema en el cual la población requiere una solución permanente o por lo menos al mediano y corto plazo. Lamentablemente, a partir de los últimos 6 años ha habido un descuido en el mantenimiento, digamos, de las turbinas, en el mantenimiento de la red de hidroeléctricas, en la falta de control sobre los sedimentos de las aguas que están cerca de estas energías naturales, entre comillas, lo cual ha generado, bueno, una discusión sobre el abandono que ha tenido de parte del Estado el mantenimiento de esta estructura. Entonces, por ahora, lo que la gente ve o requiere es que esto tenga una solución inmediata.
Osvaldo, Noboa puso al frente de Energía al ministro de Transporte, Roberto Luque, después de la renuncia de Andrea Arrobo. ¿Qué implica este cambio?
Bueno, Luque es considerado uno de los pocos ministros con perfil y preparación para el cargo que tenía en obras públicas. Es un hombre preparado y se comenta que honesto también, lo cual en la política ecuatoriana es complicado. Y me parece que tal es así lo destacable del perfil de Luque, que inmediatamente descartó la teoría de la famosa conspiración o sabotaje e inmediatamente se transparentó el tema de que hay un problema de estiaje y que vamos a tener apagones.
Osvaldo, Noboa ya asumió su mandato con una crisis energética en marcha, lo hemos hablado contigo aquí en Telescopio. Durante todo este tiempo, ¿no se le dio la debida importancia a este tema o se le quiso dar tiempo al ministerio para que solucione la situación? ¿Por qué ahora se toman estas decisiones?
Yo creo que el gobierno no se esperaba el corte de parte de Colombia, que surtía al Ecuador de un gran porcentaje desde el Servicio Intercontinentado Nacional. Es decir, la energía que Colombia nos prestaba o nos daba desde el gobierno de Lazo pudo detener los cortes de energía. Entonces, yo creo que el gobierno no se esperaba de parte de Colombia el corte, digamos, de ese respaldo. Y este es un problema que se viene acarreando y que el gobierno ya lo tenía claro. Tengamos en cuenta que ya van a ser 6 meses de gobierno y estos cortes podrían tener una incidencia en la consulta.
Oswaldo, y un poco en base a la decisión que tomó Colombia y toda la situación que venís relatando, ¿qué podemos esperar en materia energética para el resto del año en Ecuador? ¿Qué perspectivas hay?
Mientras no haya una solución integral, mientras no se dé mantenimiento a la red de hidroeléctricas, mientras no haya una posición que establezca el tema energético como una política de Estado, es complicado, ¿no? Porque pareciera que no se dio mantenimiento a la red de hidroeléctricas básicamente para echarlo a perder y privatizarlo, lo cual es gravísimo. En todo caso, este es un gran problema que tiene el actual gobierno y será uno de sus grandes desafíos.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
En las últimas horas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, condenó el asalto a la embajada y solicitó un salvoconducto para brindar asilo político a Glass, quien fue arrestado en la sede diplomática.
Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de la embajada y consulados de su país en Ecuador, así como el retorno de todo el personal diplomático hasta que se restituya el derecho internacional.
El entrevistado.
Franco Bielma, analista político venezolano del Grupo de Investigación y Análisis del portal Misión Verdad. Bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Saludos. Muchas gracias a Sputnik Radio y al equipo de Telescopio por la invitación.
Franco, ¿y qué primera lectura haces de la decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cerrar la embajada y los consulados del país en Ecuador hasta que se restituya el derecho internacional luego del asalto de la sede diplomática de México en Quito?
Bueno, primeramente hay que recalcar que Venezuela ha sido enfática al respeto del derecho internacional y a las convenciones diplomáticas como la Convención de Viena, que es la que regula, la que genera las principales directrices sobre el funcionamiento de las misiones diplomáticas a nivel internacional. Venezuela es signataria de la Convención de Viena y se apega a este mecanismo ahora en solidaridad con México, dado pues los eventos que son violatorios completamente del derecho internacional por parte de México. Es decir, ellos para arrestar a Jorge Glass niegan el salvoconducto y el asilo diplomático a este político ecuatoriano. En el caso del gobierno de Noboa, allana la embajada y agrede a personal mexicano acreditado en la embajada, en la sede diplomática de México en Quito. Estos eventos tienen que rechazarse contundentemente y creo que este gesto lo ha hecho Venezuela. Pero esto va más allá de la solidaridad con México, ¿ok? En realidad se trata de una respuesta de Venezuela, una respuesta de solidaridad, que es un recordatorio de la solidaridad que no recibió Venezuela por parte de los países de nuestro propio continente. Si hacemos un poco de memoria, revisemos los eventos en las embajadas venezolanas y en las misiones diplomáticas venezolanas en el extranjero en los últimos años, y nos encontraremos con importantes violaciones a la Convención de Viena. Una de ellas ocurrió precisamente en Estados Unidos, donde fue desalojado el personal venezolano y fue allanada la embajada venezolana en Washington para que fuera usurpada por parte de personas que formaban parte del gobierno interino, entre comillas, el gobierno paralelo y fake de Juan Guaidó. También ocurrió en la embajada venezolana en Lima, que fue agredida por seguidores de la oposición venezolana radicados en ese país, y que esa embajada no recibió la debida protección por parte pues del gobierno peruano en incumplimiento muy claro de la Convención de Viena. En el caso de la embajada de Bolivia, de Venezuela en Bolivia, esta fue, si se quiere, agredida, fue destruida en parte su infraestructura física, pero seguidamente fue ocupada por personas del gobierno interinato con el beneplácito del gobierno golpista de Jeanine Áñez, ¿ok? Estos eventos tuvieron lugar en varias sedes diplomáticas en nuestro continente y en aquel momento no hubo ninguna reacción. Para aquel entonces, la CELAC estaba prácticamente desarticulada de facto y la única institución regional que en teoría debía encargarse pues de coordinar la respuesta política por parte de los países a ese tipo de agresiones era la Organización de Estados Americanos, y ellos actuaron de manera cómplice de ese tipo de agresiones. ¿Okay? Fíjate la incongruencia y los niveles graves que hay de violación del derecho internacional en nuestra región cuando algunos gobiernos de derecha actuaron de manera selectiva, actuaron de manera agresiva, actuaron de manera cómplice para generar esas violaciones a la Convención de Viena contra Venezuela. Entonces, la respuesta de Venezuela en estos momentos es coherente con el derecho internacional, coherente con un marco de solidaridad política con México, pero también es un llamado de atención a lo que debe ser una práctica coherente dentro del derecho internacional. Es decir, no se puede permitir este tipo de actos, no se puede permitir este tipo de agresiones a las sedes diplomáticas, y Venezuela ha denunciado constantemente cómo durante el periodo del gobierno interino, del gobierno paralelo, fake, de Juan Guaidó, no solamente se agredieron las sedes diplomáticas a las que estoy refiriendo, es que también se intentó poner, o se colocó, de hecho, se colocaron misiones diplomáticas o se autorizaron, se les dio el beneplácito a misiones diplomáticas, entre comillas, paralelas, de facto, desconocidas por el gobierno nacional de Venezuela, en también franca violación a la Convención de Viena. Entonces, Venezuela simplemente está siendo coherente con su línea de discurso en los últimos años. El respeto del derecho internacional, el respeto de la Convención de Viena, el respeto de los acuerdos diplomáticos signados pues por los países a lo largo de todos estos años.
Franco, Venezuela está ganando espacios en la política internacional, algo que molesta a Estados Unidos, que intenta ganar espacios perdidos en la región e influir lo más posible en las decisiones de todo el continente. Es sabida la buena relación que existe entre Washington y Quito. ¿Considerás que esta medida tomada por Venezuela puede alentar a otros países a realizar acciones proactivas y no solo dejar asentado en una declaración la condena a determinadas situaciones que violan el derecho internacional?
En efecto, Venezuela está asumiendo una posición proactiva, aleccionante, para el respecto pues, de las prácticas que ha tenido el gobierno de Daniel Noboa. Y en esto hay que ser bastante enfático. La región latinoamericana no puede caer en la trampa en la que se le permita a algunos gobiernos, por su filiación con Estados Unidos, la violación del derecho internacional, la violación de las convenciones diplomáticas y aplicar en el marco de relaciones internacionales un conjunto de acciones de discrecionalidad, de conocimiento o de desconocimiento del derecho acorde al nivel de asociación o de filiación política de los gobiernos con el gobierno estadounidense. Es decir, hay que enviar el mensaje al gobierno de Noboa de que a pesar del apoyo, del beneplácito con el que cuenta, por parte del gobierno de los Estados Unidos, esto no es una carta blanca para que ellos puedan violar el derecho internacional. Porque de lo contrario, lo que podría pasar es que se sigan cauterizando las relaciones diplomáticas en nuestra región. El día de mañana podría ser, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei o el gobierno de El Salvador los que incurran en este tipo de prácticas y actúen con beneplácito y encubrimiento por parte del gobierno estadounidense y actúen con ciertos niveles de tolerancia por su filiación o su identidad política. La región no debe permitir esto, ¿ok? No debe permitir esto porque en el caso contrario, como digo, podría ser un factor acelerante del deterioro de las relaciones internacionales y de las convenciones diplomáticas en nuestra región. Y este es un factor que hay que detener. Este nivel de degradación de las relaciones internacionales. En todo caso, es importante que cualquier gobierno que piense que pueda llegar a violentar las leyes internacionales reciba un mensaje contundente y es parte pues de la reacción o del mensaje que quiere enviar Venezuela. Hago recuento, por ejemplo, de que en el año 2019 el criminal prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, se atrincheró en la embajada de Venezuela, de España en Venezuela, y primero lo hizo en la embajada chilena y luego se refugió en la embajada española, y aunque no contó con beneplácito del gobierno de Venezuela para un salvoconducto, esta se fugó con complicidad de los funcionarios españoles, especialmente del embajador español, quien prácticamente lo sacó en su carro para que se fugara hacia España. ¿Okay? En estos momentos hay unas personas acusadas en una conspiración de magnicidio contra el presidente Maduro, que son acólitos a la señora María Corina Machado y que están en la embajada de Argentina en Caracas. Y a estas personas y a estas embajadas, a estas misiones diplomáticas, se les ha respetado la integridad. Es decir, Venezuela ha cumplido a la Convención de Viena. ¿Por qué? Porque Venezuela, las autoridades venezolanas quisieran también ver a estas personas detenidas, pero no para eso van a violar la Convención de Viena, y eso lo ha dicho el presidente Maduro. Entonces, Venezuela predica con el ejemplo, ¿ok? Y además de predicar con el ejemplo, también envía el mensaje a las regiones de no permitir este tipo de prácticas como las que cometió Noboa en Ecuador. El presidente Maduro particularmente tuvo más de 6 años como canciller de la República y entiende perfectamente la importancia de preservar las reglas del juego de las relaciones internacionales acorde a las convenciones. Entonces, en coherencia con esto, pues es necesario enviar estos mensajes que tienen pues un significado político, más allá de la necesaria solidaridad que hay que tener con los Estados Unidos mexicanos por estos actos cometidos en la embajada en Quito.
Franco, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, condenó este asalto a la Embajada de México en Ecuador y solicitó además un salvoconducto para brindar asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien fue arrestado en esta sede diplomática. ¿Qué tan efectiva puede ser la CELAC en este sentido?
Bueno, las medidas promovidas por la CELAC, en el caso de, hablando estrictamente del derecho, aunque México, aunque Ecuador forma parte pues, de la Confederación de Estados, seguramente no van a tomar estas resoluciones como algo vinculante. ¿Por qué? Porque las prácticas del gobierno ecuatoriano, precisamente por esa afiliación, por esa sensación de impunidad que les otorga la afiliación que ellos tienen a Estados Unidos, precisamente por eso ellos no van a sentir o no van a asumir que eso es una presión real para ellos como gobierno. ¿Okay? En el caso de Ecuador, y es parte pues de la problemática que existe con la institucionalidad latinoamericana y caribeña en estos momentos, para Ecuador, su punto de referencia en las relaciones internacionales y su inserción en el sistema interamericano sigue estando en la Organización de Estados Americanos. Sabemos que la Organización de Estados Americanos ha tomado ha tenido una reacción, si se quiere, bastante fofa, bastante tibia, bastante endeble, incluso de alguna manera complaciente con el gobierno de Ecuador por la violación de la Convención de Viena. Pero esto refiere pues de que en el caso del gobierno de Noboa no se siente verdaderamente presionado por esto. ¿Okay? Para ellos, en el caso del gobierno de Ecuador, hay que inscribir esta última acción que ellos tuvieron en la Embajada Mexicana en Quito en el marco de sus acciones, las acciones estructuradas pues del gobierno de Noboa. Este gobierno se está caracterizando por violar las propias leyes ecuatorianas, por vulnerar las propias instituciones ecuatorianas y por cometer abusos contra la población, contra la economía de la población, en una política de shock, en una política de conmoción, en una política de empleo del caos como un vehículo para cometer decisiones políticas. Y eso, si se quiere, pues es un método de aplicar acciones de la antipolítica para construir gestión de gobierno. Lo que quiere decir que para ellos, para el caso del gobierno de Ecuador, pues seguramente no tendrá mayor relevancia la solicitud que hace la CELAC y es probable que ellos continúen la senda violatoria del derecho dentro y fuera de Ecuador, tal cual como lo están haciendo en estos momentos. Entonces, en realidad, sería muy preocupante y es muy probable que ocurra que el gobierno de Noboa simplemente desconozca la opinión, desconozca las recomendaciones, la resolución que ha salido por parte de la Confederación de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
¿Y cómo viste las distintas reacciones en la región?
Quisiera destacar que en el debate que se dio en la CELAC logró percibirse que hay puntos afines sobre el respeto al derecho internacional, sobre el respeto al derecho a la Convención de Viena, por parte pues, de los países latinoamericanos, independientemente de su identidad política o la identidad política de su gobierno. Y en esto hay que ser enfático. El derecho internacional no tiene esa denominación político-partidista, ¿ok? Y eso debe unificar la mayoría de las posturas de los gobiernos regionales. Y así fue, a mi parecer, en el último evento que realizó la CELAC, ¿ok? Entonces, esto es un factor importante, porque una de las grandes debilidades que está teniendo nuestra región es que nuestros gobiernos se están deteniendo en las diferencias de los partidos y las diferencias ideológicas, en las diferencias de los mandatarios, y no están construyendo política de manera conjunta, ¿ok? Yo creo que nuestros gobiernos deberían superar las barreras ideológicas y trabajar pragmáticamente sobre políticas que son necesarias para la articulación regional, incluso para encarar las condiciones que están surgiendo en la escena internacional con la bloquización de los países y la construcción de nuevos ejes de poder. América Latina todavía está atrapada en la diatriba izquierda-derecha, desasociando a los países entre sí, debilitando las posibilidades de cohesión y manteniéndonos separados frente a un mundo que se está bloquizando. Quizás hay puntos afines en los cuales nuestros países puedan trabajar y uno de ellos es el cumplimiento del derecho internacional, la Convención de Viena, y obviamente existe pues un consenso entre nuestros países en el rechazo a los abusos que el gobierno de Noboa cometió contra la embajada mexicana en Quito. Y eso es una buena noticia. Es importante que nuestros países empiecen a superar ciertas taras ideológicas, conceptuales y filosóficas y aprendan a trabajar pragmáticamente sobre afinidades. Y esto, de alguna manera, se pudo apreciar en este evento de la CELAC.
Franco, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que no se arrepiente de lo que hizo y que actuó del lado correcto de la historia. ¿Qué pensás de estas declaraciones?
Bueno, yo creo que tenemos que entender lo que ocurrió en la embajada mexicana en Quito, no como una causa de la crisis, sino como un síntoma de una crisis mucho más profunda y mucho más grave dentro de la institucionalidad y de la vida de Ecuador. Ese es mi punto de vista. Noboa en sí mismo es resultado de un proceso de agotamiento que hay en el sistema de representación política de Ecuador. Y esto quiero detenerme para explicar pues cómo funciona esta crisis. El gobierno de Lenín Moreno, por ejemplo, que se funda sobre la traición, destruyó, si se quiere, las bases funcionales en la relación Estado y sociedad en Ecuador. Después vino el gobierno de Guillermo Lasso y Lasso trató pues, de imponer un gobierno en el que prácticamente trató de administrar al país como si se tratara de su banco, porque era banquero. Y ahora Daniel Noboa está administrando a Ecuador como si se tratara de un platanal, como si se tratara de su hacienda de bananas. Y esto tiene que ser entendido así para ver la gravedad del asunto. No es un asunto estigmatizante sobre la procedencia de Noboa, pero está aplicando métodos que están derruyendo y destruyendo la institucionalidad ecuatoriana. Dado que Noboa fue objeto pues, de una crisis, es objeto pues, o es artífice también de una crisis, si se quiere, importante de seguridad. Y nosotros podríamos estar en la posibilidad de que lo que está ocurriendo en Ecuador es resultado de una disputa por corredores del narcotráfico entre factores criminales del crimen organizado y otros factores que podrían estar permeados por el crimen organizado, incluyendo el sector de exportación de frutas, precisamente el ramo empresarial de donde proviene la familia de Daniel Noboa, ¿ok? Más allá de esa posible, confrontación entre factores intestinos de la estructura narcotraficante internacional, podríamos estar ante los hechos evidentes de destrucción de la institucionalidad de las acciones de gestión social por parte del gobierno ecuatoriano y la inserción agresivísima de neoliberalismo puro y duro. Es decir, hay una política de shock, de conmoción sobre el Ecuador que está haciendo a la sociedad permisiva para este tipo de acciones de desmantelamiento del gobierno, desmantelamiento de las políticas sociales y destrucción general del Estado de Derecho. ¿Ok? Y esto ha tenido una repercusión que ahora es de tipo internacional, pero esto sigue ocurriendo en Ecuador a través de muchos ámbitos, en varios espacios de la vida ecuatoriana de manera simultánea, y quizás esta es la cuestión de fondo acá. La cuestión de fondo es precisamente la destrucción del Estado ecuatoriano, el debilitamiento del Estado ecuatoriano y el debilitamiento de las condiciones elementales de gobernanza que están ocurriendo en perjuicio de la población. Y así tendría que entenderse de manera mucho más profunda para no aislar la situación como únicamente el evento de la embajada mexicana en Quito. En realidad es un problema de conjunto y es un problema mucho más serio, ¿okay? Dado que Daniel Noboa está administrando Ecuador como si se tratara de su platanal personal. Y esto es mi punto de vista, que es la razón central de la crisis que hay en este momento. Un gobierno completamente plegado a Estados Unidos que está tomando medidas absurdas, disparatadas, de destrucción del Estado, de destrucción del bienestar social, de aseguramiento de la ciudadanía en base a la represión, ¿okay? Y yo creo que forma parte pues también de un método, porque ese método también lo aplicó Nayib Bukele en El Salvador y de alguna manera también lo podría estar aplicando en el corto plazo Javier Milei en Argentina. Entonces, veamos hasta dónde son capaces de llegar los liberales para tratar de construir política de gobierno y, bueno, prácticamente nos presentan una reedición del liberalismo a ultranza con rasgos de destrucción del Estado de Derecho y rasgos de Estados represivos, pues que conmocionan a la sociedad para inmovilizarla y someterla a control discrecional por parte del Estado y de los elementos de aseguramiento de la vida en sociedad. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que prestar bastante atención.
Franco Bielma, analista político venezolano del Grupo de Investigación y Análisis del portal Misión Verdad, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Durante la reunión de la CELAC, el gobierno de Nicaragua, que también rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, calificó de neofascista el allanamiento policial a la Embajada de México en Ecuador.
Mientras, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que la CELAC velará por la paz en la región y que acciones como las perpetradas por Quito son inadmisibles.
Momento de análisis.
Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea analista mexicano David Barrios. David, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola, Alejandra. Muy buen día. Espero que estés bien.
El gusto es nuestro. David, el 5 de abril el mundo se sorprendía ante el violento ingreso a la Embajada de México en Quito para detener al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. A partir de ese momento se generaron diversas reacciones al accionar impulsado por el presidente Daniel Noboa. En las últimas horas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es la CELAC, condenó el asalto a la Embajada de México en Ecuador y solicitó un salvoconducto para brindar asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Venezuela cerró la embajada y sus consulados en el país. Hace un ratito hablábamos con el analista venezolano Franco Bielma sobre esto. También se sumó Nicaragua a esta medida. Bueno, hay diferentes reacciones. ¿Cómo estás analizando? ¿Cómo analizás lo que sucede a nivel regional con esta situación que desencadenó Ecuador?
Bueno, mira, en términos de las reacciones, yo creo que algo que salta inmediatamente a la vista desde el primer momento es que hay un cierto consenso, o un consenso bastante amplio, en el sentido de que esto sienta un precedente muy peligroso para, digamos, las relaciones entre los distintos países. Pero al mismo tiempo que es algo inédito, porque como han dicho muchas compañeras, especialmente del Cono Sur o de Sudamérica. Esto fue algo que ni siquiera en las dictaduras militares, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, se había hecho en la región. Entonces, yo creo que de ello parte esta reacción generalizada, por supuesto, con matices respecto al, digamos, la fuerza de la condena y, desde luego, de las ulteriores políticas o reacciones diplomáticas que ha habido, como, digamos, romper relaciones, cuestionar con mayor vigor lo que ha tenido lugar. Y entonces yo creo que esto es lo que ha marcado tanto la respuesta de determinados países como de estos órganos de mayor amplitud.
Pensando un poco en ese precedente que está dejando esta situación que tú mencionabas y los diferentes matices en las reacciones, ¿no? ¿Considerás que la estrecha relación que está desarrollando Ecuador con Estados Unidos, ¿no?, que ya venía, pero que se está firmando bajo la presidencia de Noboa, incidió en él de alguna manera a la hora de tomar la decisión de ingresar a la embajada mexicana en Quito?
Pues mira, yo creo que son varias cosas que se han ido, digamos, agregando para tomar este tipo de determinaciones inéditas, como veníamos señalando. Es difícil creer que haya actuado por su cuenta el presidente Noboa, aunque, por cierto, forma parte de estos presidentes latinoamericanos que, digamos, ya provienen de una trayectoria distinta, o sea, de una, en este caso, una familia empresarial, con otro tipo de formación, quizá no tan familiarizado con la historia de la región, y que, bueno, están tomando este tipo de decisiones, ¿no? Pero bueno, en otro sentido, sí es verdad que la emergencia de este tipo de personajes como Bukele, como Bolsonaro, el propio Temer, ahora Milei, y digamos los que se vayan incorporando, pues también, digamos, ha alentado este tipo de decisiones de corte autoritario, pero que también tiene que ver con esto que de manera más general reconocemos como el lawfare, es decir, como llevar a cabo determinadas acciones a partir de una cierta interpretación o reelaboración de las leyes disponibles para, pues, digamos, conseguir sus objetivos. O sea, por supuesto, el lawfare se entiende mucho más como desde la perspectiva de justo lo que han sido los golpes de Estado civiles, digamos, de los más recientes, desde el de Celaya en 2009 y los que han continuado, Lugo también. Y digamos que esta sería como una extensión de eso, ¿no? Es básicamente utilizar el marco normativo a conveniencia y violando, por cierto, estos convenios internacionales y esta tradición de respeto a la soberanía de las embajadas.
David, durante la reunión de la CELAC, el gobierno de Nicaragua también rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y calificó de neofascista el allanamiento policial a la embajada de México en ese país, mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que la CELAC va a velar por la paz en la región y que acciones como las perpetradas por Quito son inadmisibles. Tú mencionabas, ¿no?, el daño que ha causado a la región los casos de lawfare. ¿Pero qué peso tiene la condena internacional ante quienes dan muestras permanentes de no respetar los acuerdos internacionales? ¿Debería repensarse el rol y la eficacia de los organismos internacionales en este sentido?
Mira, yo creo que son ambas cosas. Es decir, por un lado, asistimos a este tipo de gobiernos, insisto, de empresarios que, digamos, tienen también como ciertas limitaciones de comprensión de los fenómenos y actúan de manera muy visceral en ciertos casos. Y por otro lado, en efecto, ya hay un desgaste de estas instancias internacionales, de estas formas de cooperación en la región, que también tienen que ver con esto que hemos conversado en otros momentos, que es, pues, una creciente polarización social, económica y a nivel planetario, de transiciones de orden geopolítico. Y entonces yo creo que eso también ya es palpable. Por supuesto, ha habido escándalos respecto a otro tipo de acontecimientos en la región cuando justo no se logran resolver estos conflictos en esas instancias. Y sí, yo considero que tiene que ver también con ese desgaste, también un poco con la manera como los distintos gobiernos, más que países, se van acoplando a la agenda, por ejemplo, de Estados Unidos, que esa es la otra cosa que habría que mencionar, o que van siguiendo estos dictados de la agenda de Estados Unidos. Entonces, bueno, todo eso entra en juego, digamos, es un fenómeno, por supuesto, muy complejo.
¿Y crees que se dimensione la importancia de lo que ocurrió en Ecuador ingresando a esta Embajada de México en Quito, cuando la población está sufriendo una crisis económica, una crisis energética? Hablamos de apagones de 8 horas, hay un mantenimiento que no se hizo en la infraestructura que ahora está causando estragos. ¿Crees que se tiene en cuenta lo que ocurre o el día a día, ¿no?, la lucha diaria está empañando un poco la reacción de la población ante lo que hacen los mandatarios?
Yo creo que sí, por supuesto que influye. Yo creo que es algo que estamos observando con lo que está teniendo lugar también en Argentina, de que, digamos, la debacle económica, pero que en lo cotidiano se vive, entre otras cosas, a partir de la inflación y el encarecimiento de la vida, por supuesto que tienen un impacto, porque, bueno, ahí es justamente lo que cotidianamente se tiene que hacer para mantener las condiciones de existencia, ¿no?, de la población. Yo creo que eso está teniendo lugar. Por supuesto, no quiere decir que sea un destino fatal. Siempre ocurren estas impugnaciones, levantamientos, a veces en los momentos menos esperados, y son desatadas por cosas muy puntuales. Entonces, yo creo que no es algo que vaya a permanecer en el tiempo, pero en este momento creo que, si pensamos lo que está ocurriendo en varios países, pues toda esta realidad muy complicada que estamos viviendo, pues también influye en esa desmovilización, ¿no?
David Barrios, analista político internacional mexicano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchas gracias, Alejandra.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis Telescopio. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Lo destacable del perfil de Luque, que inmediatamente descartó la teoría de la famosa conspiración o sabotaje, e inmediatamente se transparentó el tema de que hay un problema de estiaje y que vamos a tener apagones.
Pero esto va más allá de la solidaridad con México, ¿ok? En realidad se trata de una respuesta de Venezuela, una respuesta de solidaridad, que es un recordatorio de la solidaridad que no recibió Venezuela por parte de los países de nuestro propio continente.
Esto fue algo que ni siquiera en las dictaduras militares, en el marco de la doctrina de seguridad nacional, se había hecho en la región.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.